soy Elena.
Y yo soy Carmen.
Prepara tu bebida caliente y siéntate con nosotras a charlar un rato de la vida sin tomárnosla demasiado en serio.
¿Estás preparado? Grabando. Y bueno, esta semana pues traemos a una nueva invitada, que es Patricia Ledesma.
Hola,
Patri.
Hola, Patri, encantada, hola. Bienvenida.
Hola, encantada, chicas.
Preséntate un poquito, cuéntanos algo de ti, así...
Bueno,
rápido.
Pues soy Patri y conocí a Carmen hace ya...
¿Cuatro años?
¿No?
Y yo la he contado tanto ya, ¿eh?
Cuatro años. La conocí pre-COVID. La conocí pre-COVID en Anglia. Anglia, que voy a hacer un spot pequeño publicitario, una academia de inglés maravillosa, que es mucho más que una academia.
Que tuvimos con nosotros a vuestra profesora, de hecho, en la primera temporada, la entrevistamos, estuvo con nosotros en el podcast.
Angie, pues nada, Angie, un encanto, de aquí un besito. Y nada, conocí a Carmen allí y la verdad que soy economista, trabajo aquí en Córdoba, estoy encantada en mi ciudad y encantada de participar con vosotros.
Pues muy bien. Muy buena presentación.
La verdad es que sí.
Hoy queríamos hablar sobre todo de un tema porque Patri nos saca una diferencia de edad, entonces queríamos hablar...
Ha sido muy políticamente correcta.
Yo te tengo cariño.
Diferencia de edad. No he dicho que
Patri es una pureta.
No, tío, no he dicho eso. Yo he dicho que nos saca diferencia de edad.
Correcto.
O sea, entonces queríamos hablar un poco de las dos partes de generaciones porque entendemos que... ¿No ha pasado por delante dos generaciones?
¿Somos? Pues mira, yo no tengo ningún problema en decir mi edad. Prontito, concretamente. ¿Hoy qué es?
Hoy es... 8.
8, 9. Pues en 12 días mi cumple, 11, y cumplo 46 añitos. Entonces os saco dos generaciones.
O sea, 20 años.
20 años.
20 añitos.
Con Elena, 20 años.
20 añitos y eso se supone que las generaciones van de 10 en 10. Eso es como está más o menos estandarizado. Así que sí, por esas pautas, pues saco 20 años. Dos generaciones.
Bueno, y queríamos, aparte de también ver un poco cómo ve las cosas ella desde su punto de vista, porque nosotros aquí hablamos mucho, pero es verdad que tanto Carmen y yo estamos en la misma generación y al fin y al cabo vemos las cosas un poco de la misma forma y luego a ver así un poquito algunos temas, a ver cómo los ves tú, cómo los vemos nosotras.
Vale, perfecto.
Bueno, pues Patri, vamos a empezar... Por empezar un poco de lo general a lo concreto, háblanos un poquito de tu generación.
Mi generación, bueno, pues como he dicho hace un ratillo, voy a cumplir en una 46 años, así que soy como de la segunda mitad de los 70. Nací en el 76 y cabe decir que cuando me propusisteis participar, pues bueno, a ver de qué vamos a hablar más o menos, yo no busco nada, ni yo me suelo preparar nada, suelo improvisar todo. Lo único que he mirado es si mi generación tiene nombre, porque la verdad es que ya me llamaba la... Atención.
¿Entras dentro de los baby boomers?
No.
Soy la siguiente.
Es que
no sé dónde acaban los baby boomers.
No, porque es lo único, lo prometo, que digo, bueno, ¿cómo tendré yo? Hombre, yo sabía que no era millennial ni que era eso.
Sí.
Y he mirado y ponía, lo que pasa es que no me convence mucho porque veo que es un gran salto, no 10 años, sino 15 o 18. Y se supone que somos la generación X, post baby boom.
Vale.
Porque el baby boom, no sé si os sonará,
sí,
es de los años 60.
Claro, son noticias.
Bueno, son 50, 60, más o menos. Más de los 60.
Más de los 60 hasta
y a principios de los 70.
Finales de los 60, el baby boom. Con lo cual yo en esa generación no estoy.
Claro.
Y si me voy a la X, que se supone que los llevamos X, pues soy como de los finales de la X. ¿Y cómo la definimos? Vamos a ver, la puedes definir de distintos puntos de vista. Si me voy a uno un poco más serio... pero no lo puedo obviar, somos como la transición, yo por lo menos. O sea,
claro.
Yo no viví la época de Franco, pero acababa de ser. Entonces, yo justo nací ya de la transición de la dictadura a la democracia y pensándolo y reflexionándolo, pues yo creo que en nuestra forma de ser, pues tolerante, respetuosa, pues igual influye un poco.
Influye mucho.
Que nunca me lo he planteado, pero creo que evidentemente es verdad.
Sí, sí.
Y es una generación, si nos vamos a tecnología, pretecnológica. O sea, pre-internet, pre-ordenador. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi primo, con el que tenía mucha relación de pequeña, un primo mío, pues a él siempre le ha encantado el rollo de cuando salían los primeros ordenadores, hostia, prima, no sé qué. A mí me aburría una ostra. Y a día de hoy yo la informática la uso porque la tengo que usar.
Te iba a decir, a día de hoy me tengo que conformar, me aburre.
Pero yo me acuerdo de mi primo, estoy hablando de los 80 y... que yo me iba a su casa, mis padres con mis tíos, pues se tomaban una cervecita, ¿no? Y yo le decía, ¿y yo esto qué es? Y un ordenador enorme, Amstrad, porque a mi tío también, a su padre le gustaba también la tecnología y se lo regaló. Entonces, pues es esa generación en que empezaba a haber mucha competencia en el mercado laboral. Uh-huh. No lo teníamos tan fácil como generaciones anteriores, quizás no tan difícil como ahora, pero una generación que no lo hemos tenido que currar mucho, pero a la vez como eso, como muy abierta, muy tolerante.
Claro. Nosotras es que estamos ahí entre generaciones, en realidad.
Nosotros también nos pasa un poco
es
como a ti.
Vuestra.
Claro, nos pasa como a ti. Porque se supone que somos millennials. Se supone que somos millennials.
Depende de dónde lo leas, somos millennials o somos generación Z.
¿Por qué?
He leído lo de la Z.
Porque los millennials...
Es que justo cortan en el 97.
Exactamente. Exacto. Entonces, los millennials son de los 90 hasta 97. Y ahora nosotros que
y
somos del 97...
a partir del 97.
Claro, pero nosotros, hay más cosas que... Bueno, no sé, depende de dónde, de qué cosa.
Claro, hay cosas en las que a lo mejor nos identificamos más con los millennials y cosas con las que nos identificamos más con la generación Z.
Entonces estamos en todo el medio.
Nosotros es la siguiente.
La siguiente. Nosotros Z a lo mejor tenemos el manejo de redes sociales que trae la generación Z, pero nosotras no hemos nacido con una tablet en la mano.
No, eso es verdad.
Nosotras...
¿Hemos vivido la transición?
Aprendido con la tecnología.
Vosotros habéis aprendido la transición entre claro. Tal y la tanto boom de las redes sociales.
A ver, nosotros hemos aprendido la transición de los ordenadores a los móviles táctiles, a las tablets,
claro.
A todo.
Yo me acuerdo,
todo.
En mi casa había un ordenador de esos grandes.
De sobremesa.
De los tochos, además de los claro. Que tenían la...
El
de
torre.
El culo.
Con culo. Ese fue mi primer ordenador.
Nosotros... Hemos nacido justo, hemos crecido en esa generación, en
sí.
Cómo la tecnología ha ido avanzando a lo que es ahora. Entonces, claro, estamos ahí un poco en medio. Es como, ¿qué somos?
Bueno, pues sí, bueno, está bien, porque coges de dos generaciones y también sí. Vas como aprendiendo, ¿no? Y coges como un avance, así al fin y al cabo, yo creo que igual no tanto como vosotros, que sois justo de un año en intermedio, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Nosotros
claro.
Tendremos un poco sesentero y un poco de lo
claro,
que
claro, que en realidad luego lo del tema de la generación es muy ambiguo.
Total,
porque
muy
evidentemente,
muy
nosotras, vale, con los millennials cortan en el 97, pero nosotros no tenemos nada que ver con una persona que ha nacido en el 87, es como hemos vivido cosas totalmente distintas.
Totalmente.
Es como sí. Cuando dicen los niños de los 90, nosotras somos niños de los 90, pero nosotras no hemos vivido
no hemos
los
crecido.
90.
Es que, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo un par de amigos, bueno, tengo un amigo que él ha crecido en los 90. Entonces él es muy, ¡buah, tía, Britney Spears! ¡Buah, tía, Backstreet Boys! Y es como...
Nosotras conocemos eso porque era lo
¿no?
que sonaba cuando
claro.
Éramos pequeñas.
Claro, exactamente.
Pero nosotras somos generación Jonas Brothers, Justin
claro.
Bieber...
Ahí está.
Sí,
ahí
es
está.
Que a mí me pasa un poco lo mismo con, por ejemplo, 1970. Yo qué sé, había un programa, yo que tengo hermanas mayores, pues que hablan de un programa que se me acaba de venir a la cabeza, Aplauso, que yo
sí.
No tengo ni idea de lo que es Aplauso, lo he visto en tal, pero yo soy muy Verano Azul, muy Candy, muy David Lomo,
claro, es que
¿sabes?
Eso que...
Barrio Sésamo, esa es mi generación.
Lo de la generación es muy ambiguo,
claro.
Es que son 10 años, en 10 años cambian muchas cosas.
Sí, sí.
Es
muchísimo. Es
que en
10 década...
años los niños que nacen a principio de la generación... Ya no son tan niños cuando nacen los que nacen a finales.
Que tienen
entonces, y a mí me viene siempre a la cabeza eso, lo de nosotras somos niñas de los 90, porque hemos nacido a mitad de los 90, pero nosotras no hemos vivido
no
los
hemos
90.
Vivido los 90.
No. Eso como a mí...
Como vivido los 2000.
Claro. Como, por ejemplo...
Como a ti te pasa.
Que ahora igual hablaremos, no sé si sale el tema o no, del tema música o no. Mm. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los 80, pero yo en los 80 no salía.
Claro.
Yo
claro,
en los
era
80
pequeña.
Tenía... Podía años, 11 años, 12 años. Yo he empezado a salir en los 90.
Claro, que en realidad son cosas que tú has adquirido claro. Porque es lo que sonaba en tu momento,
claro.
Porque tenías,
hermanas,
tenías
mayores,
hermanas mayores.
Pero yo no he salido en los 80.
Claro.
Yo la movida de los 80 yo no la he vivido, porque yo cuando he empezado a salir ha sido
en los 90.
Casi mitad de los 90.
Claro,
claro es lo que a nosotros nos pasa con los 2000.
Claro,
o sea,
yo
nosotros...
toda esa música, todas esas cosas, por ejemplo, yo lo conozco por mis primos.
Vamos a ver.
Pues sí, yo tengo primos
claro,
mayores. Tengo primos mayores.
¿Nosotros cuándo hemos empezado a salir? Pues en los 2010. A partir de 2013, 2014.
Pues lo mismo.
Ahí.
Lo mismo me pasa a mí con
igual,
los 80-90.
Es lógico.
Claro.
¿Qué piensas de nuestra generación? Vamos a romper un melón.
Oh, venga, ¿qué pienso? Yo soy súper positiva, yo no voy a decir nada. Pues mira, voy a hacer otro inciso. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, mi sobrina mayor es de vuestro mismo año, del 97. Entonces, que la conozco de cerca, muy sí. de cerca, la generación. Bueno, pues yo pienso que es una generación muy tecnológica, muy... Si tengo que decir algo negativo que no me gusta, porque yo pienso que todo tiene su lado bueno, si se sabe enfocar y si se sabe llevar, es que es como un poco más, todo más fácil con respecto a la mía. ¿No? Estáis como,
¿a qué te refieres?
Que somos la generación de burbuja. A nosotros, nuestros padres nos tenían en una burbuja cuando éramos pequeños.
Más fácil y la del consenso. Eso siempre se lo digo. Y yo con mis hermanas le digo, es que ahora estas generaciones son como los papis del consenso. A mí mis padres no me preguntaban si a mí me apetecía hacer A, B o C. Se hacía.
A mí no me han preguntado, contenta, ¿eh?
Pero a muchos se... Pero es otra manera de dialogar. Otra... Oye, que no lo veo mal.
Sí.
Pero es... Eso es muchas veces escuchar la opinión del hijo, que en muchos casos no está mal, vale. Pero los padres son los padres y tienen que mantener claro. su autoridad y su papel de padre. Entonces, y luego esa generación, pues todo más fácil. Y como que, no es que seáis perezosos, pero yo es que me hace muchas gracias porque lo digo a vosotros y a todos. ¡Qué cansada estoy, tita!
No, y no he escuchado lo de...
Y yo estoy trabajando, y yo hago esto, y yo hago lo otro, pero como estoy tan cansada, pues un poquito de vitamina, no lo entiendo.
No, o cuando, yo qué sé, a lo mejor tienes que ir a, yo qué sé, sitio, a yo no sé qué sitio, a por cualquier cosa, y es como, uff, qué pereza.
Ah, la frase uff, pereza. Pero eso de pereza, ¿qué? Entonces, luego que tenéis muchísimas cosas buenas, porque pienso que es una generación... que mientras más avanza todo, la sociedad, la tecnología, pues más se abre la mente. Entonces veis situaciones que, por ejemplo, nosotros, que es lo que a mí me puede gustar un poco menos de años anteriores, temas o tabú, o que se hablaban menos, o uh-huh. vosotros pues como que todo se normaliza, muchísimas situaciones, muchísimos temas de sexualidad, de política, de lo que sea, pues al haber más conocimiento también, o uh-huh. sea, o más información. La información
sí, eso es lo que te iba a decir.
Su doble cara, ¿no? Porque hay muchos bulos. Pero bueno, esa información te hace tener la mente también más abierta uh-huh. y más posibilidades. Si una generación, por ejemplo, que me da mucha envidia con respecto a la mía, porque tenéis mucho más fácil el acceso a viajar. A mí es que me encanta viajar.
Sí.
Y eso me mola mucho, tío.
Y
eso...
ya no solo la facilidad, la cosa de decir, hay que viajar. Exacto. Hay que conocer, hay que...
Es que antes, ¿verdad? Que era como si viajaba. O sea, es decir, tú, por ejemplo, cuando tendrías unos... No te voy a decir 20. Menos todavía.
Yo,
o 20.
No, yo paso
de exactamente. Exactamente. No, pero es que...
Pero yo creo aparte que también va por eso, ahí la cosa. Que nuestros padres no tenían esas posibilidades cuando tenían nuestra edad. Y como que a nuestra generación se nos ha inculcado mucho el... Tienes sí. que salir.
Inculcado... Y que, por ejemplo, ya no es tan lujo. Hay muchas opciones.
Exactamente.
La barata, el low claro. cost, el boom de low cost, eso es relativamente nuevo.
Sí,
eso
sí.
en mi época no. O cuando yo tenía, bueno, 15 no, porque no te dejaban, pero cuando tenía 20 años, 22, 23, 18, es que no había vuelo a Londres por 9 euros.
Claro.
Es que ya es
eso mismo que tú has dicho. Has dicho 15 no porque no te dejaban. Nosotras nos fuimos con 15 años a Inglaterra.
Claro. Es que eran otras generaciones. O sea, y eso la verdad que digo, coño, qué suerte. Digo, pero es que veo, digo, si es que yo no había pasado de Fuengirola. Oye, que yo me orgullosa.
Sí,
que
sí,
yo
sí.
Me fui a la playa desde que tenía 10 meses todos los veranos. Pero mi
sí,
vida
pero no has visto más allá de Andalucía o no has salido de España.
Claro, hombre, he salido, pero
ahora,
mucho mayor.
Ahora,
mucho
exactamente,
mayor.
No, pero no como con nosotros que salimos de España
claro.
cuando teníamos 15 años y ella salió cuando tenía 13. O
claro,
más,
yo me fui
menos.
Sola a Inglaterra con 13 años recién cumplidos.
Pero que menos, que tú has ido a Francia, tú has ido, que también eso...
Claro, pero también entra en eso, mis padres, por ejemplo... Siempre han tenido esa cosa de viajar y salir. Y desde que tenían mi edad,
sí.
Que eso también hay que decirlo, que es que mis padres han sido así desde siempre. Que yo veo fotos de mis padres de cuando eran más jóvenes, cuando tenían mi edad. Y mis padres estaban siempre de camping, mis padres
eso.
estaban siempre por ahí. Pero es verdad que es eso, que como no, la generación de nuestros padres estaba tan cohibida, tan... No se puede hacer, no se puede...
Es que era lujo,
visto,
era una cosa de lujo.
Es lo que estaba diciendo, que es que era como lujo. Pero
o sea,
algo,
la pasta que costaba
pero,
coger una vida.
Otro ejemplo mucho más, Mira, me estoy acordando que, hombre, gracias a mis papis, es verdad que yo con 16 años me fui a Inglaterra, pero tampoco era, uh-huh, era normal. Y ya está, pero eso fue como un viaje medio organizado, con otro cole, como me fui a aprender inglés y me fui. Pero yo me refiero ya con amigas, con sí, no sé cuánto, con amigos, uh-huh, que no era tan común porque era súper más de lujo. Claro. Pero me voy a otra cosa que puede ser muchísimo más barata, pero que también me llama la atención con mis sobrinos, y es, por ejemplo, el concepto de salir de marcha o tal. Yo no cenaba afuera. Yo cenaba pintándome, echándome los polvos, un sándwich de salchichón. Digo salchichón porque es lo que más cenaba. Y luego me iba a Chabotellón o a lo que surgiera. Pero yo ese concepto de ahora, de quizás porque no había tantos bares, tantas opciones, más baratas, porque era como un artículo también de lujo.
Sí,
nosotros
claro,
no íbamos, y ¿sabes cuándo nos íbamos? Por Navidades.
Claro, íbamos, claro,
a una pizzería y era, pues vamos a hacer la cena o comida de Navidad.
Ahora no, ahora sales y puedes cenar por 3 euros.
En mi época es un...
Claro.
Te digo yo que tomaba mi sándwich.
Nosotras, claro, justo de hecho, de lo que veníamos hablando cuando has llegado, nosotras comimos ayer fuera, cenamos ayer sí, fuera y estamos hablando de cenar hoy fuera otra vez. Porque además es que es eso, antes lo que era que tenías que irte a un restaurante, tenías que ir ahora a cenar en cualquier lado por la calle por 2-3 euros.
En el McDonald's, hamburguesa 1 euro, tira.
Totalmente, totalmente.
Y total.
Mm-hmm. Pues es sí, verdad, verdad, te paras a pensar y es que es verdad. Pero bueno.
Que una de las preguntas que te queríamos hacer, ya que hemos estado hablando pues de las generaciones que van por delante y por detrás nuestra, ¿crees que nosotros tenemos influencia en las generaciones que vienen? Es decir, tú, por ejemplo, tus hermanas son mayores, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que has influenciado a tus hermanas y tú has sido influenciada por tus hermanas al estar en una generación parecida, tal?
A ver, yo concretamente con mis hermanas me llevo como una generación.
Vale,
no llega,
a eso me refiero.
No llega, con una no llega, pero más o menos podemos decir que es una generación. ¿Yo he influido en ella? Pues sinceramente yo creo que no. A ver, igual en que mi forma de ser, os lo vuelvo a decir, yo lo de tener la mente abierta y más opciones, que no es que yo no las tenga,
yes,
pero
cosas que
ellos
yo decía
han
normales,
crecido a lo mejor en
claro,
la dictadura.
Más normales, pues, o más normal cotidianamente, pues ya igual no la ven tan normal. Yo no sé si ha influido o no, evidentemente ya me ven, no sé. Yo creo que la cosa de influir es más hacia el futuro que hacia el pasado, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, yo creo que vosotros, por ejemplo, tendréis más influencia en las generaciones posteriores porque siempre tienes como un ejemplo y el ejemplo viene de atrás, no de, ¿sabes? Entonces, pues podéis influir, evidentemente si tenéis hijos el día de mañana, pues vais a influir porque los padres son los que más influyen en los hijos. Uh-huh. Entonces, y vuestra fortaleza de generación, o no, o simplemente que os guste una serie,
sí,
y que
sí,
cuando
ya
tengáis sobrinos se la pone, pues mira, por ejemplo, yo eso, vuelvo a Verano Azul, porque a mí me encantaba, pues mis sobrinos han visto Verano Azul, no sé si los cuatro, pero por lo menos mi sobrina mayor lo ha visto.
A eso me refiero, que tú, por ejemplo, si has tenido, o sea, tú has influenciado, lo has influenciado en cierta manera a ellos.
Sí, pero te digo que creo
que es más,
que más
hacia el futuro,
hacia el futuro
que hacia el pasado.
También yo creo que ahora, tal y como están las cosas en la sociedad en la que vivimos, nuestra generación tiene mucho más fácil influenciar a las generaciones anteriores a través de redes sociales, a través,
claro,
de todos los cambios que,
claro,
ha habido, que a lo mejor en una generación tan cercana, por ejemplo, entre tú y tus hermanas,
y mis
que
hermanas,
realmente no llevabais tanto como para que el cambio fuera tan drástico.
Claro, es que no sé, por ejemplo, que igual las redes sociales,
claro,
la verdad que mis hermanas no tienen. No tienen, o si tienen no la usan apenas, igual eso le no, o no le llama tanto la atención, o dicen yo paso, pero igual es porque no le llama tanto la atención. Y yo reconozco que si a mí eso me hubiera pillado con 20 años, me llamaría muchísimo más la atención de lo que me llama actualmente.
Claro.
Porque yo las uso, las tengo,
pero
bueno, otro tipo de uso que igual no podéis tener vosotros.
Claro, también vamos a eso, tu generación veis las redes sociales como un pasatiempo, nosotras nuestra forma de comunicarnos.
Claro, yo no. Yo no me comunico, a ver, sí, puedo mandar vídeos, puedo estar, pero mi mayor manera de comunicarme con mi amiga, mi amigo y mi gente cercana, mi familia, es, hombre, por WhatsApp.
Sí, pero yo WhatsApp no lo incluyo.
Exacto, nunca
dentro de la gasto. WhatsApp no es una red social.
Porque yo lo que podemos compartir en Instagram son vídeos para reírte, punto.
Claro.
O para cuando quieras hacer estos encuentros que nos dan las paranoias todos de nostalgia, buscar a gente.
Sí, claro.
Claro, pues dice, oye, mira, pues te, y le pones un mensajito, pero no para comunicarme en el día a día.
Claro, no es el uso que hacemos nosotras, no. Por ejemplo, de las redes sociales, que sí estamos todo el día a lo mejor dentro, que nos comunicamos a través de las redes sociales. Por ejemplo, nosotras con el podcast, yo con Booktagram creando contenido, que es una forma muy diferente
es una forma totalmente
de usar las redes sociales.
Exacto, del uso
nosotras,
de las redes
a lo mejor nuestra generación, creo que no tanto, porque creo que nuestra generación para eso ha llegado un poquito tarde. Pero las redes sociales, al fin y al cabo, pueden llegar a convertirse en un trabajo. Yo eso es algo que, por ejemplo, cuando salen los influencers en la televisión en mi casa, no es la misma opinión la que tiene mi madre, decir que eso no es un trabajo, que decir,
pero que tiene tu hermana.
Pues yo me dedico a esto. Claro, no estoy cobrando por ello, pero yo sí considero que es un trabajo. Porque es el trabajo que viene detrás.
Totalmente. Yo es que veo, o sea, yo me planteo muchas cosas, pero porque, por ejemplo, mira, personas de mi generación, algunas pueden ser influencers de ropa.
Claro,
y decía, sí. Pero esto realmente da dinero. Porque no sé cómo lo puede dar.
Supongo y además, que lo da. Supongo se lo da lo mucho da. Más a tu generación que a la nuestra. Porque en nuestra generación hay mucha gente.
Claro.
En la tuya el campo es mucho más pequeño. De hecho, por eso, los grandes influencers, por ejemplo, aquí en España, son todos mucho más mayores que nosotros. ¿Por qué? Porque el nicho es mucho más pequeño.
Bueno, bueno.
Es mucho menos
difícil. Bueno, depende de en qué campo te metas. Laura Scanner.
Pero es
no
una,
tiene.
Laura Scanner de las más jovencitas.
Pero esa influencer,
sí, claro, ¿verdad? Antes de casarse con
la María Pombo.
Y la María Pombo, esa me suena a mí, de mi sobrina, claro. María Pombo. Y la
son gente
esta que tiene tropecientos hijos.
Sí, la Verdeliz,
esa,
tal.
Pero son gente que es de nuestra generación para arriba.
Sí.
¿Por qué? Porque es que para atrás hay mucha gente. Y nosotros hemos crecido viendo YouTube.
Porque vosotros ya sabéis que está como al alcance de mucho más.
Claro. No, para nosotros no es correr un riesgo el decir voy a intentar dedicarme a esto. Como lo lleva la gente que empezó. Ahora todo el mundo está en redes sociales. Ahora todo el mundo sabe cómo se crea contenido.
Yo voy a decir una cosa que va a ser un poco mi opinión quizás. Pero yo creo que, a ver, no nosotros, ni la generación de los 2000. Yo creo que la generación de los 2010, o sea, los niños que ahora tienen entre 10, 9, 12 años... lo tienen todo súper normalizado. O sea,
claro,
es decir,
claro.
Una cosa súper, súper normalizada para ellos, o sea, una cosa normalizada para nosotros, a lo mejor era que tú tuvieras Disney Channel en tu casa, ¿vale? Ahora para ellos lo normal es que tú tengas un TikTok y que subas un montón de TikTok y que la gente te dé me gusta.
Efectivamente, son cosas que imagínate, que os saco dos generaciones, para mí,
claro,
sé lo que es todo, sabe lo que es TikTok, sabe lo que... Pero yo...
No lo uso, nada, o nada, paso,
nada,
o...
paso completamente, o sea, también depende mucho de la forma de ser, igual hay gente que está mucho más interesada...
Claro, si luego eso también entra mucho en la persona.
Exacto, interesada
pero, por ejemplo,
en informarse.
Sí sé, yo tengo una sobrina, hija de mi prima... Y yo sí recuerdo que cuando la niña nació todo era... No, la niña no sale en foto. La niña no sale en Facebook, La niña tiene ahora 13 años. Su generación lleva en Instagram desde que nacieron.
Totalmente.
Y son cosas que a lo mejor a estas generaciones que vienen antes que nosotras impactan. Es decir, estar en redes sociales... De hecho, a mí me impacta. Yo lo hablaba con Carmen el otro día. Yo sigo a una muchacha en Instagram... que ella se dedica a hacer vídeos de su vida con su hijo. Y a mí, que...
¿Pero cuántos años tiene?
Pues más mayor que nosotros.
Sí.
Tiene 3 niños pequeños y a mí me resulta súper chocante que ella esté publicando en internet a su hijo.
A mí también. Pero, oye, es que hay gente que lo normaliza.
Claro.
A eso me refiero. A que hay generaciones... Bueno, ya dentro de la generación, pues ya ahí dentro hay opiniones, ¿vale? Pero me refiero que lo normal para los niños de ahora...
Es eso.
Sí, totalmente. Totalmente, vamos.
Cosa
totalmente.
Que antes era impensable.
Nada, vamos. Es que, bueno, yo hablo de la mía. Es que no existía. Entonces, ¿cómo lo vas a pensar? Si es que...
Y ahora, hablando de este tema, ¿tú crees que estamos súper, súper influenciados por la tecnología? Ya sé que has dicho lo de que, bueno, que prácticamente hemos crecido con los ordenadores, tal y cual. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, estamos muy influenciados en, hablando de redes sociales, ¿vale? Pones una foto en Instagram de no sé qué, de no sé cuánto, y vosotros sudáis? Porque yo sí lo veo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Todo depende de la forma de ser, evidentemente, como en todo, pero eso... Sí. Mira, eso ha existido siempre, pero ya desde mis tatarabuelos o abuelos. O sea, aquí lo que más influye es la forma de ser que tenga una persona y el mundo su gente cercana. Mm. Pero si hablamos en líneas generales, porque evidentemente no podemos hablar de este tema que no sea nada más que generalizando, claro, sí, porque es verdad que tiene muchos puntos en común, pues es una generación que evidentemente estáis totalmente pendiente de las redes sociales, totalmente contando vuestra vida, lo que hago, lo que no hago, hoy me voy a Sevilla, mañana me voy a Huelva, pero te lo estoy contando ya, y hoy qué fotito más mona, me estoy arreglando, pin, me... Que yo, os lo vuelvo a decir, yo creo que si a mí me hubiera pillado con 20 años, conforme a mi forma de ser que me conozco, pues también lo hubiera hecho. No, claro, sería de las que están todo el día encantada de conocerse, porque mi forma de ser no es así. Entonces, eso marcaría cómo yo actuaría en redes sociales, pero evidentemente, entonces vosotros sois una generación muy pendiente de... el activismo en las redes sociales, de la aceptación, que para mí esa es la parte peor que veo, porque... a ciertas personas, según su autoestima, pues la puede como frustrar, ¿no? Si no, sí, que, si no es popular.
Tiene una cara A y una cara B. Tiene una cara está una muy cara bien B. El plan. Efectivamente. Todos nos podemos expresar, pero también hay una presión.
Hay una presión por encajar sobre en el todo canon. Si tú no eres. Si vuelvo a la personalidad.
Claro.
Si tú tienes una autoestima que bueno, que a veces está bien. O puedes ser una persona más insegura, porque inseguridades tenemos todos. Con 20, 30, 50 todo, años. Sí. Todo el mundo, nadie está totalmente seguro, porque no somos robots ni máquinas. Entonces. Pero es verdad que yo creo que esa exposición hace que una persona que puede ser más vulnerable o más. Pues, evidentemente, sienta una frustración que quizás si antes, si no estaba tan expuesta, no la tenía. ¿Y qué pasa? Que es como la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Es que si no pongo nada, soy rara. Es que, claro, entonces, eso es lo que más miedo me da miedo de las redes sociales. Yo pienso que tiene muchísimas cosas buenas, como todo en la vida si se usa bien, pero de cara puede como rayar y como que la gente le dé bajona. Y eso, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que, pues, dando muchas charlas y sería una manera de solucionarlo, concienciarlo del buen uso de las redes sociales, que pienso que es fundamental que se explique partiendo de padre y eso para que su hijo o primo o familia, nadie se vea perjudicado por la parte negativa que puede tener. Pero que está influenciado, sí, claro.
De hecho, quería decirte una cosa, porque hace un par de semanas yo estuve hablando con ella, con Patri, y me dice, es que vuestra generación, tío, os da una bajona.
Sí.
¿Puedes explicarlo?
Sí, porque, pues mira, a ver.
¿Crees que está o sea, relacionado eso, con eso? Una,
vamos a ver, también, ahora voy a hablar de mí, es que yo no soy muy tendente al bajón.
Ya.
Entonces, a mí, claro, yo hablo por mi personalidad, bajones tengo, pues como lo tiene todo el mundo. Ya. Pero como en todo, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, y entonces yo reconozco que mi carácter no es ni tendente al bajón, ni, vamos, más o menos, estoy bien. Y sí, es lo que decía con el otro día hablando de inteligencia emocional, y en los momentos que no estoy bien, pues no trato de estas media hora, o una hora, o 7 horas recreándome en esa pena, pero esa es mi forma de ser. ¿Por qué bajona? Pues sí, porque me llama la atención, pero digo, ¿pero contra de van? ¿De qué? A ver, que yo... lo mismo que digo eso, aquí cualquier bajón es aceptable. Es decir, sí. Que yo, porque a medida que tiene más años, los problemas sean más gordos, por llamarlo de alguna manera, no vamos a menospreciar que te has rayado, que te cagas por algo que pueda parecer más tontería. Pues no, porque en ese momento a ti te está preocupando. Pero quizá el tenerlo todo y el tenerlo todo más fácil o tal, hace que cualquier cosilla pues sea un bajón. Vamos, que es mi opinión, ¿eh?
Sí, a ver, es que yo también lo estoy pensando.
Totalmente.
Lo estoy pensando, sí. Que también creo que nuestra vida va mucho más rápido. Es decir, mucho más rápido, no en el sentido de que vaya a acelerar.
Sí.
Que en cierta medida sí. Pero me da la impresión que es porque tenemos muchísima información y esa cantidad de información que tenemos que procesar es la que nos hace rayarnos. Es decir, ¿cómo te explico? Un ejemplo, ¿vale? Yo pongo una foto con Elena y yo a otro amigo mío no le digo que queda. Y ahora, por lo que sea, mi amigo se raya porque yo no le he dicho de quedar. A eso me refiero. Que claro, lo ve en redes sociales y eso hace que tú estés chun,
rayado. ¿Por qué no me has dicho?
No, pero
no lo has puesto tú, lo he puesto yo.
¿Qué más da?
Ya,
claro. Yo he subido una foto con Carmen y Carmen te ha, no te ha dicho a ti que va a quedar conmigo.
Mira, eso...
Eso son rayadas.
Esa claro. Rayadera la hemos tenido todas.
Es normal, pero claro, me refiero...
Pero ahora
tú te enterabas,
cosa a decir...
Pero claro,
te enterabas,
ahora
es el lunes.
Es el cuádruple, no, es mucho, a la enésima potencia más fácil enterarte en el momento que pasa.
Exactamente.
Claro, la inmediatez. La inmediatez del estímulo, la inmediatez de que lo subo la foto y la inmediatez... Claro, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Eso, pero que esos piques han existido siempre.
Claro, no, claro. No entro en eso. Sí, entro en que es como lo rápido, lo momentáneo.
La inmediatez.
Es como, yo qué sé. Yo me acuerdo una vez, tío, que estaba, yo qué sé. Te voy a poner un ejemplo. De fiesta o lo que sea, ¿vale? Y ahí me llega un mensaje de una persona que, de la que no quiero saber nada. Y en plan, ¿y yo por qué? ¿Sabes? Y ya te da toda la bajona. ¿Qué pasa? Que a ti eso, tú, en tu generación, tú te ibas de fiesta y andabas por culo.
Y te olvidabas de todo.
Y es que es eso, lo bueno y lo malo que tiene es que, o sea, en cuanto a redes sociales, es que te conecta con todo el mundo y a lo mejor no quieres saber...
La cara era cara B, si es que estoy claro, así,
de X persona. Entonces a eso me refiero, también creo que
no
por
no
eso
desconectamos.
No desconectamos y
ni
eso hace...
al máximo.
Exactamente, eso hace también que tú por dentro estés rayado... O que estés
más de la mano. ¿Quién no lo ha mirado? ¿Quién me ha dado? Más me gusta, más me gusta. No, uy, qué estrés. Más
esa frustración y ese estrés. En
y que no sabemos estar aquí.
Exacto. Estáis en miles de sitios.
Exactamente.
Hay que estar donde se está, hay que disfrutar cada momento.
Claro.
Es que vamos. Eso es complicado. O sea, tú imagínate, o sea, a nosotros, a mí, por ejemplo, ya me cuesta de por sí. Y a los que vienen por detrás nuestra.
Le va a costar mucho más.
Claro, porque nosotras hemos aprendido a vivir así, pero ellos han nacido ya viviendo
más,
así.
Es lo que vuelvo a decir, es que esto es como una cara B y a ver cómo se arregla la parte problemática de las redes sociales, de tanta exposición, que yo pienso que es con unas pautas y un buen uso, partiendo de padres o profesores, no le vamos a echar marrón a los profesores. Yo pienso que más influye en un hijo son los padres, o la familia, por ejemplo, hablo yo con mi sobrino, o sea... Pero es que es complicado, es que tienes que decir, ¿dónde está el límite, no? Entonces, claro. Yo un consejo que os doy es, que además no es lo mismo, por ejemplo, yo le doy este consejo a una niña que ahora tenga 15 años y me dice, sí, que muy bien.
Venga,
pero
okay.
Vosotros ya tenéis una madurez suficiente como para saber que el consejo lo digo, porque es mejor. Cuando vosotros estéis en una cosa, igual, pues poned la foto cuando acabéis y ya, si os vais a dormir, pues mira qué bien, ya no lo hemos pasado estupendamente y no estás todo el rato pendiente de quién la ha visto, quién no la ha visto.
Claro.
¿Sabes? Que eso al final te genera un estrés y te genera, o lo que yo he dicho antes, una frustración.
Ya.
Igual una felicidad de puta madre, porque sí que esperas el feedback que tú quieres, vale, de una persona, pero como de otro.
Pero
¿no?
Con el momento en el que no te llegue de otro.
Ya te has jodido en la noche. Con perdón.
Es que es eso.
Y entonces eso es triste, porque luego que os rayáis, no un ratito, sino todo el día.
Claro.
Pues a eso es lo que me refería. Que la vida, al fin y al cabo, es mucho más fácil. Y hay que vivir el momento. Y no estar pendiente de tantas cosas a la vez, sino de centrarnos en lo que en el momento estamos haciendo. Y seréis mucho más felices.
Vale, yo... entrando,
¿qué he dicho?
Entrando también en el tema de... Ya que hemos cogido el tema de las redes sociales, antes de irnos de ese... ¿Crees que...? Ya no solo tu generación, porque tu generación al final no está tan lejos y tu generación es una generación que se está adaptando a los cambios que trae la nuestra. ¿Pero crees que es un problema lo rápido que va la cosa a partir de nuestra generación sobre todo? Que de repente de hace 10 años aquí todo se hace a través de internet, todo lo para contactar con cualquier persona tiene que ser... Para
el banco,
un trabajo,
todo.
Tienes que tener... Cuidado con lo que has dicho en internet, porque en el trabajo lo primero que te van a mirar son las redes sociales.
Yo no hago eso en el trabajo.
Sí, por eso digo, ¿crees que ya no a tu generación tanto? Porque al final tu generación es una generación que ha tenido tiempo de adaptarse.
Sí.
Pero sobre todo
la
las
delante...
que vienen por detrás tuya.
Pues da miedo. A ver, es que esto es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Es que no lo sé. Es que, Elena, es que no
tengo... Claro, cosa que la sociedad va cambiando.
Pero sinceramente, yo pienso... que ha sido más, un cambio más brutal, ya no te hablo de mi generación, suponte ahora por dos generaciones para atrás mía, el cambio ha sido más brutal que lo que puede ser dentro de los próximos 30 años, creo, porque ¿qué pueden salir?
Claro.
Siete redes sociales nuevas, pero ya hay.
Claro, por eso te decía, los cambios que vienen a partir de nuestra generación, que de repente ha habido un cambio muy drástico, que en unos 5 o 10 años pasamos de los ordenadores de mesa súper grandes, los móviles súper pesados, todo el mundo tenía fijo, y en 10-5 años todo es tablet, sí, el internet, los móviles súper inteligentes.
Mira, no lo sé, porque eso yo no...
No controlo.
No soy pitonisa, pero por intuición, por profesión, que mira, no solo en economía, de lo que yo he estudiado, sino todo en la vida son ciclos. Entonces yo creo que
claro,
tenemos que entrar pronto en un ciclo como de más de estancamiento. Porque te vuelvo a decir, según mi opinión, yo creo que, por ejemplo, la generación de mis padres, con respecto a mí, aunque para mí puedan... O sea, me han tenido más mayor y tal, ¿no? Al ser la pequeña... Pero esos cambios son mucho más brutales, claro, creo, que lo que puedes tener de aquí a 40 años.
Claro, por eso digo, ¿cómo entonces, crees que afecta a tu generación estos cambios? Ya no a tu generación, como decíamos, sino a las que todos estos cambios han sido tan rápidos. Porque yo lo veo en mi casa.
Sí.
Yo, por ejemplo, a mí mi madre muchas veces, y eso que mis padres, realmente lo puedo decir, mis padres se mueven bien con las tecnologías, mis padres están acostumbrados. Yo veo a mi madre muchas veces que a lo mejor tiene dudas, que... A mí muchas veces cuando te lo pregunto la tercera vez dices, pero vamos a ver, ¿cómo no la estás viendo? Y te tienes que parar a pensar y decir, ¿tú lo estás viendo? ¿Por qué has crecido con esto?
Claro,
ella lo ha aprendido ya con 30, 40
sí,
años.
Es, que no, es distinto.
No es lo mismo.
Ah.
Y es como, esa... Porque yo, por ejemplo, lo que dices del banco, todas las personas mayores ahora que tienen tantos problemas porque el banco es todo por internet.
Sí, tío.
Pobrecito, yo con mi madre es que es muy complicado. Es que es muy complicado que se adapten. Entonces, yo creo que las generaciones que van a venir a partir de ahora, creo que igual esto se... Vamos a ver, es lo que te vuelvo a decir, es que todo en la vida son ciclos. Entonces, tiene que haber un ciclo más tranquilo, porque... Pero porque es así, de siempre.
Sí, sí, pues, en algún
que
momento,
no tengo ni idea,
sí,
porque
sí,
no
en
somos
algún momento tenemos que, y en pero, realidad ya estamos más o
por
menos...
Por eso, yo creo que está más o menos estancada. ¿Qué puede pasar de aquí a 10 años, suponte, que es otra generación? Que en vez, ahora el TikTok se quede como más anticuado. Lo podemos ver muy fácil con el Facebook.
El
Instagram.
Facebook,
yo
sí,
me hice Facebook en el año 2008. Y yo era como súper, mira que me he hecho Facebook. Ahora el Facebook es como de mi edad, como más de más puretilla.
De señores.
De señor. Claro, ahora es como Insta. Venga, me hice Instagram hace menos tiempo. Y de hecho me acuerdo cuando me hice Instagram, dije, ¿tú te has hecho Instagram? Y dije, ¿qué coño pasa? Porque igual yo me la hice para la gente de mi generación pronto.
Claro.
Bueno, con mucha gente, ¿no? Pero bueno, pues digo, bueno, que...
Pero ya pasa, ¿eh? El Instagram ya están viendo
y
gente
Instagram
mayor.
Y ahora es como TikTok.
Claro.
Pero que esos pequeños avancitos yo creo que no serán tanto...
No son tanto
ese cambio tampoco,
como lo que había
no
ahora.
Nada, a que haya todo.
Claro.
Eso creo.
También influye mucho que esos cambios que vengan detrás, nosotros ya hemos aprendido a asumir todos esos cambios. No
pero
es por ejemplo, como a ti
como
con nuestra generación.
No es el shock.
No. Claro,
no es como, por
claro,
ejemplo, la generación de nuestros padres que pasó de que no hubiera nada que de repente...
Por eso
¡pum!
Lo que te estoy diciendo, Elena, que el cambio más brusco en todo en la vida es cuando pasa de cero a nada. Y entonces es que hemos pasado de cero a nada.
Claro.
O sea, de cero a nada no, de cero a todo, perdón.
Sí, sí,
de
sí.
De cero a todo. O sea, de vamos... Es que yo con 20 años, que o sea, nada.
Yeah.
Si es que a mí el móvil me lo regalaron mis padres de regalo de fin de carrera.
Hostia.
Claro. Yo acabé la carrera con 22 años. Yo tuve mi primer móvil en 1999.
Hostia.
Tenéis vosotros dos añitos. Pues para mí ese fue el regalo de cuando yo acabé la carrera. Que ya tenían, fulanita tenía móvil. Claro, yo no estudié en Córdoba, estudié en Madrid. Y me acuerdo que el año previo, 97, 98, es cuando yo empecé a ver los primeros móviles, pero yo estaba en una residencia y lo tenía la gente que vivía en Canarias, o sea, porque era conferencia, era más caro llamar allí,
sí,
y entonces con el móvil...
Podía llamar...
No era tan caro, y entonces esa gente por el que lo tenía, luego lo tenía una, pues que los papis pues tenían más dinero, o tal, y entonces yo me acuerdo que yo, pues yo no tengo móvil, pues no sé qué, y entonces me dijo mis padres, me acuerdo, venga, cuando acabe la carrera te regalamos un móvil. En 1999, mi primer móvil. El mejor que he tenido. Un Nokia 5110. Un ladrillaco.
Total.
Os juro que le duraba la batería una semana.
Y lo de ahora no dura ni
nada. Eso era lo mejor del mundo. Entonces, pues te digo eso. Que,
claro.
Y como eso miles de cosas. Entonces, que en los años que vengan, pues evidentemente avances tiene que haber. Pero no creo yo que el cambio sea tan brusco.
Claro.
Eso
es. Te voy a hacer otra pregunta. Si pudieras cambiar algo de tu generación... ¿Qué cambiaría? O sea, ¿cambiarías algo? ¿La dejarías como está?
Cambiaría.
Quizá lo de la libertad que has dicho antes.
Pues supongo que cambiaría... Cambiar, añadir.
Añadir, vale.
Me gusta más la palabra añadir que cambiar. Y añadiría pues tener más información.
Sí, ¿verdad?
Que no existieran tantos temas tabú, ¿sabes? Normalizar más situaciones. Pero vuelvo a decir que eso me llama la atención y yo creo que influye en... al ser una generación de transición política, yo creo de verdad que ha influido. Yo veo a la gente de mi generación, en general, porque no se puede particularizar, bastante tolerante y bastante respetuosa, que para mí son dos conceptos fundamentales en la vida. Entonces, pues eso, bueno, no cambiaría, pero añadiría más libertad, añadiría...
pausa publicitaria. Bueno, pues después de una pequeña pausa publicitaria y de sucesos extraños, podemos continuar con el podcast.
Continuamos con la charla.
Nos merecemos un podcast de sucesos extraños grabando
el podcast. ¡El de Halloween, tía!
Bueno, pero
el
de ese mejor en otro sitio, que sí, no sea sí, mi casa, sí. Por favor.
Bueno, estábamos hablando de las cosas que le añadirían. Estábamos hablando, de hecho, del respeto y de la...
De la tolerancia. Nunca me había parado a pensarlo hasta ahora, pero pienso que realmente influye porque somos... personas que hemos nacido eso en una transición, en unos años que querías pasar de una dictadura a una democracia y se unieron distintas fuerzas políticas para estar mejor. Entonces, pues al final eso influye y eso no cambiaría, añadiría, pues, tener como más información, eso no normalizar situaciones que hoy en día... Bueno, hoy en día decimos que muchas son normales, pero creo que no.
En ese sentido creo estamos yendo para atrás. De
sí,
eso
creo que no, y me da mucha pena. Hora. Me da mucha pena. Pero creo que incluso mi generación, perdona que te corte, Carmen, creo que incluso mi generación a veces es más tolerante que otras, mucho más joven que yo.
De hecho,
a mí eso me da pena.
Iba a decirte precisamente eso, que nuestra generación pueda ser tan abierta, pueda ser tan diversa y pueda ser tan, ¿cómo se dice? Progresista, viene de que vuestra generación no lo permite.
Sí, efectivamente.
Porque si vuestra generación no estuviera, como a lo mejor os tenían a vosotros, la generación de vuestros padres, que era una generación más cerrada, a lo mejor nosotros no podríamos tener tantos avances en ese tipo. Y ahora, de hecho, como... tener estos avances, ser tan abiertos, es lo normal, estamos volviendo a la inversa.
Claro, porque mientras más opciones hay, también más opciones de todo tipo. Entonces claro. Hay quien... A mí, por ejemplo, soy una persona, no soy nada radical en ningún aspecto en la vida, en ninguno. Entonces no me gustan los radicalismos. Entonces igual ahora, pues como todo está más a la mano de todo, pues también es más fácil.
También favorece que crezcan estos radicalismos.
Exacto. Así que, pero bueno, por eso, Carmen, que quita... No, añado.
¿Añadiría algo a nuestra generación?
Sí.
¿Qué?
Añadiría... dar más valor a las cosas. No quiero... O sea, no, con esto no quiero decir que no le deis valor a las cosas, ¿no? Sino como... ni que no os esforcéis, ni que...
Sí, pero las damos por hecho.
Porque tenéis muchísima competencia. Ahora puedo hablar más de nivel laboral que de otra cosa, ¿no? Pero eso, no das tantas cosas... por hecho, y pues tiras para adelante con las adversidades, y tiras para adelante, que tampoco cambiaría, que lo añadiría, ¿no?
Sí, sí, a lo que he dicho.
Sí, que eso, o lo añadiría, pues bueno, pues ese como espíritu de sacrificio, ¿no? Pues incrementarlo un poquillo y ya está. Y también, yo pienso que vuestra generación, al tener tanta información y tanto poder, también podéis influir mucho en personas de vuestra generación, que quizás por eso, pues, se dejen llevar más por los comentarios de redes sociales, o sea, como un poco de crítica constructiva hacia que nadie se sienta mal, ¿no? Que todo el mundo vea el lado bueno que tiene todas esas cosas. Y ya está, un poquito de sacrificio, de tirar para adelante y de eso. Y de vivir el momento, no pendiente tanto del qué dirán, sino de vivir vuestra vida sin hacerle daño a nadie. Y al final, en la vida es más simple, tú te ocupas de la gente que te quiere, que te quieren. Tienes que vivir el momento, tienes que currar, tienes que salir para adelante y ya está. Y luego, la mayoría de las personas te dan igual.
Ya, sí.
Es que eso es la verdad. Lo que pasa es que estamos en un mundo muy expuesto.
Sí, sí. Y en el que eso es que tú te expones y tú ves al de esta gente cómo se expone.
Efectivamente.
Y da pie a que te comparen más.
Y da pie, claro, da pie. Tú tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero... que os lo digo, que la vida luego es más simple, que a vosotros al fin y al cabo, ¿quién os importa de verdad? Os sobra un dedo de la mano, pero sí. A vosotros y a mí y a todo el mundo, porque es lo normal. Lo que pasa es que a la vez pues necesitamos la aceptación, ¿sabes? Entonces, cuando eso está ya a nivel global, a nivel ya,
claro.
Pues claro, tiene sus pros y sus contras mucho más que cuando estaba mucho más limitado, o sea, más limitado porque no existía realmente. Pero bueno, eso te añadiría a vuestra generación.
Y ya como que para ir cerrando nuestro círculo, nuestro podcast, ¿cómo crees que van a ser las generaciones de 2020?
La generación post-COVID.
Exactamente.
Post-COVID.
Los bebés del COVID.
Los bebés,
o
sea, de ahora.
Han nacido en el COVID.
Los bebés del COVID.
Dentro de 10 años, sí. 20 años, ¿cómo crees que van a ser?
Cuando tengan 10. Pues mira, van a estar totalmente inmersos en las redes sociales. Creo que van a tener el problema de la competencia que os digo, de gente, de estudios, de idiomas, de eso va a seguir muchísimo, con lo cual tendrán mucha más competencia. Yo espero, yo soy una persona positiva, yo no espero que sean todavía más introvertidos o que las redes sociales me influyan negativamente. Bueno, pues ojalá les saquen el mayor partido posible. Y van a ser una generación que, por ejemplo, no van a saber, porque vosotros todavía igual sabéis lo que es Vuelvo al Velo Azul o al David Nomo, esto ya le sonará igual a Chino Mandarín, ¿sabes? O como a mí me puede sonar algo ya, yo qué sé, de que estudien los libros de historia, ¿sabes? Entonces, pero bueno, pues supongo que muchas cosas le sonarán así, pero espero que saquen lo bueno de las generaciones pasadas. Y no sé, yo siempre he dicho, igual me equivoco, pero yo siempre he dicho que el dinero en efectivo va a desaparecer.
Sí, yo también lo creo.
Entonces, lo creo totalmente. Entonces, pues quizás esas generaciones ya no sepan lo que es una moneda de 2 euros, porque igual, pues ya pagues, ya no
en
sé
tarjeta,
si con el móvil,
ya
no sé cómo vas a pagar con señales. Entonces, yo siempre he pensado que el dinero desaparecerá. No lo sé si yo lo veré, no lo veré, pero eso. Y luego serán generaciones, pues muy abierta, muy globalizada, muy pues con todo eso lo que conlleva beneficios y cosas en contra. Pero bueno, así.
Yo creo que sean buenas. O sea, yo lo veo un poco igual que tú, pero por ejemplo, no creo que le vaya a influenciar el hecho de que hayamos pasado por una pandemia o posibles pandemias que vuelvan.
No, el COVID no.
O sea, yo creo que lo que es el COVID, o sea, es que había mucha gente que ha dicho...
Yo creo que el COVID le va a influenciar más a los niños que han nacido ahora, pre-COVID,
exactamente,
que a los que han nacido en el COVID. Los niños que han nacido en el COVID, y ya no solo eso, es que ya han nacido con esta situación.
Claro.
No les va a extrañar, no es lo mismo que un niño que tenía 3 años cuando nos encerraron en casa.
Exactamente.
Sí, pero vamos, que no sé a vosotras, a mí el COVID prácticamente se me ha olvidado, ¿eh? O sea,
sí,
a mí
sí, tengo esa sensación también.
Y verá que ha sido hace 3 años. Yo es que vamos,
sí, muy rápido, 3 años ya.
Claro, va a ser 3 años. Era como surrealista. Yo que no he dejado de trabajar, yo, vamos, parecía que estaba metida en una película de miedo, que era una actriz que salía con las calles vacías. Pero sinceramente a mí se me ha olvidado, ¿eh? Aparte que quien no ha sufrido un COVID ha sufrido una guerra, quien no ha sufrido una crisis supermundial, es que no.
Que nosotros, por ejemplo,
sí, que ese tipo de cosas realmente pasan en todas las generaciones.
Exactamente.
Pasarán otras.
Todos nosotros vivimos, al fin y al cabo, una serie de acontecimientos que te marcan. Es decir, nosotros, por ejemplo, el otro día lo hablaba con Elena, a nosotros, por ejemplo, nos ha marcado el 11S o el 11M.
Yo recuerdo el 11M.
Ya sean políticos,
éramos muy pequeños.
Catástrofes tal que te marcan.
Nosotras hemos crecido, éramos muy niñas, hemos crecido con el terrorismo yihadista. Claro, todos los días en la televisión.
Por ejemplo, yo en ese tema, a mí me marcó más ETA.
Te lo iba a decir.
Claro, nosotras ETA lo hemos pillado ya muy definido.
Yo me acuerdo que el año que nacisteis vosotros fue el año que mataron al Miguel Ángel Blanco.
Sí, exactamente.
Sí, tío, eso te marca mucho. Te marca. Entonces, para mí era ETA. Yo me fui a estudiar y el primer año de yo estar estudiando fue cuando le metieron una bomba al NAR, que yo la oí. Que yo la oí porque da la casualidad que en el colegio mayor que yo estaba muy cerca de donde estalló el coche bomba de Aznar. O sea, claro. Que es que eso para... Que ahora vosotros la estudiará ahora la gente en historia, pero es que yo lo viví. Yo estaba ahí y yo oí un boom, ¿sabes? Y te digo, ¿esto qué es? Y luego yo no sabía ni lo que era. Hombre, porque no lo oí. La onda expansiva lo que oí. Pero luego ves, intento de matar a José María Aznar. Yo, contra, ha sido eso. O sea, es verdad que eso te puede marcar más. A mí el COVID, sinceramente,
claro,
no. Os lo digo de verdad.
No, pero es lo que tú dices. Nosotras a ETA, por ejemplo, lo hemos cogido muy ya terminando.
Muy terminado.
De que nosotras hayamos conocido ETA, ha hecho 3 atentados importantes. Sí. Nosotras hemos crecido eso. El
terrorismo.
El 11M, el atentado de Londres.
El
París,
de Francia.
Sí, exactamente. Totalmente.
Es que... Eso, la vida, como bien has dicho, es un ciclo y eso, los acontecimientos, ya sea ahora porque no hemos entrado a tope, pero igualmente en política, igual que tú has vivido la transición, nosotros hemos vivido, pues yo qué sé, ¿qué te digo yo?
Es que... No, a lo mejor nosotros no hemos vivido una transición política, pero nosotros hemos crecido en una transición social.
Sí.
La sociedad ha cambiado muchísimo desde que nosotras éramos pequeñas ahora.
Sí, a eso me
refiero. No es una transición política, pero al final el movimiento social es el mismo que vivió ella. Es la gente que estaba en una situación y que de repente se encontró un mundo nuevo.
Quieres abrir otras posibilidades.
Claro,
y
que realmente es un cambio social. El de ella fue por el tema político, el nuestro ha sido la globalización.
Sí, totalmente, sí. Totalmente.
Pero al final no deja de ser un cambio social, es una transición social.
Pero yo no sé, volviendo al COVID, a quién me marcará. Yo eso hablo de mí, no puedo hablar de nadie más. A mí, yo creo que en general no va a marcar tanto el COVID.
No.
Creo.
Han sido eso, es que también no ha sido una cosa como muy de pasada.
Ha sido muy corto.
Sí.
Muy corto.
A ver, muy corto no es.
No.
Pero porque las mascarillas siguen
hablando, pero... Sí, pero hablando a niveles historia.
Sí,
tres meses en un libro de historia es un comentario de pasada.
El confinamiento al final no duró ni 2 meses. Porque yo me acuerdo que yo trabajaba todo el rato y yo me acuerdo que el primer día que dejaron salir a dar un paseo, que es cuando yo quedé con mis hermanas, por tal, fue el 5 o el 8 de mayo, no lo recuerdo, y nos encerramos el 14 de marzo. O sea, no fueron ni 2 meses.
Pero fue nada.
Fue
mucho a ti que lo viviste.
Lo que pasa... Que depende de las circunstancias, a uno no ha afectado más que a otro. Yo es verdad que aunque yo pasé mucho miedo, como no es miedo de pánico, es como ansiedad.
Sí, era ansiedad.
Como ansiedad.
Era de no puedo hacer esto.
Las dos primeras semanas, porque yo me iba a trabajar, encima me cambiaron el horario, entraba tempranísimo, oscuro todo. Yo decía, pero Dios mío, parece que estoy haciendo algo mal.
O sea, sí, no pasa.
Pero es verdad que a la vez, al estar trabajando, yo realmente aquí me confiné los fines de semana.
Claro.
Entonces, yo no...
No lo vivía igual.
No se vive igual.
Claro, eso no es lo mismo que nosotras, a lo mejor que no salíamos de casa.
Nosotros no salíamos.
Todos los días.
Nosotros en mi casa lo veíamos porque mi padre salía a trabajar todos los días.
Claro, entonces
y mi padre no tenía el... Cuando a lo mejor llegaba la noche, que en mi casa era cuando se montaban las broncas, porque al final mi hermano y yo nos llevamos 3 años. Que ya no es una casa con 2 niños, es una casa con 4 adultos.
Totalmente.
4 adultos conviviendo. Además, en mi casa tenemos unas personalidades muy fuertes. Y a la hora ya de la última hora del día, cuando ya estábamos todos con las uñas sacadas, mi padre estaba mucho más tranquilo que nosotros.
Porque se ve de otra manera. Yo sí. Cambié el chi, mira, en Semana Santa cambié el chi. Ya dije, vamos a ver, ya está. Me toca trabajar, pues me toca trabajar. Y punto. Entonces dije, bueno, vamos a llevarlo lo mejor posible. Y ya está. Entonces luego, es verdad que... Ahora lo piensas y dices, qué paranoia, que es que no me dejaban salir. O sea,
ya.
Si tú lo piensas, realmente es una gran paranoia. O sea, porque te privaron de, para mí, lo principal que tenemos el ser humano, que es la libertad. ¿No? Entonces, a ti te privan de tu libertad y eso es una comedura de olla. Dices, madre de mi vida, que es que no puedo salir. ¿Por qué? Porque es que me puedo poner mala. Tal. Pero bueno, yo creo que a la larga no va a tener tanta influencia y todo se normaliza.
No ha sido ni tan largo ni tan intenso.
Exacto. Exacto.
Como para que tenga un efecto real, un daño real. Efectivamente.
No.
Efectivamente.
Yo
porque al final es eso. Fueron 2 meses, ¿verdad? Que fueron 2 meses muy intensos de repente. Pero fueron 2 meses.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo me rayaba más cuando nos pusieron el toque de queda en verano.
Sí, que tienes que volver.
Que yo entraba. Yo me rayaba muchísimo porque yo estaba cuidando a una niña pequeña.
Sí.
Y sus padres, su madre era enfermera. Y su padre trabajaba fuera en un pueblo en correo. Entonces yo entraba antes de que se levantara el toque de queda.
Claro.
Y yo salía de mi casa con miedo de decir, vale, yo tengo mi justificante porque estoy... Pero yo realmente estoy trabajando en negro, estoy yendo a cuidar a una niña, yo no tengo un contrato. A mí si el policía se pone tonto, me multa por la cara. Y yo salía de mi casa con miedo de decir...
Sí, son cosillas que te agobian, porque además nunca ha pasado, el desconocimiento te hace que tengas miedo.
Claro.
Y
luego realmente estar en tu casa, sí, pues estuvimos encerrados, pero al fin y al cabo estábamos en casa.
Sí.
No es como...
Yo a eso me refiero, que en general... A los niños del 2020-2029, en plan de esta generación de los 20... Si vuelve a haber algo así, o sea, no a los de ahora, o sea, a los de detrás, perdón, me he equivocado, a los de 2010, que son ahora los que les pilló el confinamiento pequeñito,
12 años.
Como ya se llevaron el shock, si vuelve a ocurrir algo así parecido...
Van a saber adaptarse.
Exactamente.
Sí, claro que sí.
No es como nosotros.
De todas maneras, los niños se adaptaron bien, ¿eh?
Sí.
Se adaptaron
mejor
que algunos mayores.
A los padres...
Que a los niños.
Que a los niños, porque los niños al fin y al cabo estaban en casa todo el día.
Sí.
Eran los padres los que tenían que
decir. Con esa preocupación de los niños.
Claro.
Y los niños al final se adaptan, como niños que son, al final te adaptas. Mm-hmm. Y
sí. Nosotros nos enteramos más que los niños.
Total. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Total.
Y ya
al final ellos no eran conscientes.
A mí el COVID, pues ha pasado, que dices que es surrealista, como una peli, pues sí, pasó. Y ya está, ya ha pasado.
Pues eso.
Así que, pues ya está.
Pues ya estaría. Pues ya estaría. Muy guay.
Muchas gracias. Encantada, ¿eh? Cuando queráis, hablamos de lo que queráis. Facilísimo, encantada.
Cuando quieras, nosotros te invitamos la temporada que viene al podcast de Inteligencia Emocional parte 2.
Ay, sí, sí. Os lo agradezco porque a mí ese tema...
Ah, pero que quedan cosas por decir.
Al menos tenemos alguien que tiene más opinión que nosotras.
Siempre hay cosas que decir de cualquier tema. Nunca está todo dicho. Yo, desde mi humilde opinión, porque no tengo ni idea, no soy una entendida en la materia, es una materia que me gusta mucho, simplemente.
Pues por eso.
Así que nada,
pues nada, que muchísimas gracias, Patri, por acompañarnos. Y bueno, y a vosotros, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Ya sabéis que, como siempre, estamos en Spotify, en Amazon Music.
Intentamos estar activa en Instagram. Y no voy a decir
el nombre del otro, del host. Intentaremos estar activa en Instagram. Ya habréis visto el primer post, pero habréis visto que esta semana nos hemos currado muchísimo el contenido de la semana. O sea, ha sido un sin vivir, pero aquí lo tenemos para que no os digáis que no, que pasamos de vosotros. Que veáis que estamos pendientes del Instagram. Y nada, que ya como siempre nos vemos la semana que viene aquí en
Un Café con Té.